Bueno, amigos, pues continuamos con esta serie que a partir del 6 de febrero del 2023 hemos dado inicio. Hice una reseña en la parte anterior, en el podcast anterior de fecha 6 de febrero, con su amigo Rafael Santa Cruz desde la ciudad de Durango, Durango, México. Estamos iniciando una conversación con la historia de Durango, el pasado, tal y como ha sido, como se ha manifestado en las conversaciones, en las prácticas, en el conocimiento, en lo que se ha visto en los periódicos, experiencias de personas y de muchas noticias que han quedado perdidas, de libros. Todo esto es parte de la historia de Durango y creo que nunca se ha hecho realmente. Y hoy lo quiero estar plasmando en este podcast para que se vaya en esta plataforma de Anchor a todo el mundo. Y gracias por estarnos escuchando en más de 30 países que los tengo registrados. Y esto les va a gustar, porque no he estado investigando ciertas cosas, aparte que ya sé muchas vividas y sobre todo comprobadas. Entonces, amigos, pues hay que hacer una especie de resumen del año de 1971, lo que era Durango, la capital, el estado, que conforma con ciudades importantes como Gómez Palacio, de los más grandes municipios. Tenemos alrededor de unos 1.700 habitantes en este momento, 1.700.000 habitantes en el estado de Durango. Esto es importante para todos nosotros, de saber que pues el Gómez Palacio, la capital, y todos los 38 municipios, los 36, porque son, no, 37, que son 39, conforman este bello estado. Un estado difícil, un estado que ha tenido un retraso y progreso muy lento, quizás por la gente, por los gobernantes, por la pobreza, por la miseria, por la falta de educación. ¿Y sabe por qué lo digo así? Porque las mismas personas que estuvieron en ese tiempo, que vivieron, que portaron, que escribieron, dieron a conocer ciertos comentarios sobre lo que era Durango, ¿sí? Y a mí me consta mucho, en presencia o pláticas que tuve con mi abuelo, con mi madre, familia, tíos, vecinos, de lo que yo observé, porque era un niño en esa época, pero ya después fui comprendiendo que todo esto pues era verdad. He visto sobre todo los periódicos. Los periódicos son una parte importante de la historia de Durango. Son una situación que... ¿Cómo explicar todos estos casos? A partir de 1971, que es donde vamos a comenzar con estas historias, la imagen de Durango, que hasta la fecha, en este año 2023, sigue no igual, porque ya mucha gente desapareció, se murió, ya no está en este mundo, cruzó el puente. Debo decir con todo respeto que seguimos siendo el mismo pueblo, la misma élite de personas, de la misma sociedad, la misma situación de comportamiento. Parece que es como una genética, una raíz. Y no malinterprete los términos. Hay que ser honestos, porque muchas cosas que se dijeron en esa parte, ya investigaré más atrás, trataré de preguntar, de investigar y plasmar lo que realmente era Durango, todo el estado. Durango carecía de mucha educación, Durango carecía de mucha investigación, de cuidado, de seguridad. Siempre se ha dicho, mucha gente cree, porque no está informada, ¿sí?, de que Durango siempre fue tranquilo, fue un pueblo olvidado, fue un pueblo diferente, pero no, sí, no. Esto es parte de que Durango, a partir del 71 que estamos investigando, era violento. Era violento, se manifestaba mucho la élite de la sociedad en los periódicos, en las revistas, en las imágenes, en los aviones, porque antes había muchos aviones aquí, llegaban aviones de muchas partes, ¿sí? Es más, hasta Torreón había vuelos aquí a Mazatlán, a varias partes. Y todo esto, pues nada más reflejaba la imagen de las personas que tenían dinero, ¿sí? Tenían dinero, tenían el modus vivendi muy alto, y la demás población pues era muy pobre, demasiado pobre, no había empleo, había mucha criminalidad, mucha gente tenía armas, aquellas armas que quedaron, yo creo, por ahí regadas, olvidadas, y había el modo de comprarlas de una forma rápida, porque hay vestigios, hay noticias donde dice que había desarmes, llegaba el ejército, la policía, los judiciales, que eran muy conocidos. Acuérdese usted, amigo que me está escuchando, que conoce esa historia. Las calles sin pavimentar, enfermedades, muchas enfermedades, la encefalitis, sobre todo la encefalitis equina. ¿Cómo causó problemas? Yo creo que murieron más de 25 mil caballos, ¿sí? La rabia existía, la rabia, había problemas de rabia en todos los municipios. La lepra, fíjese nada más. Yo recuerdo que platicaba ya, bueno, ya un poco más grande, cuando yo tenía unos 15 años, que existía la lepra. Sobre todo ya por el municipio de Santiago, por San Dimas, todos esos lugares existía más la lepra. De pronto aparecían casos en muchas partes, ¿sí? Aparecían anuncios en los periódicos. Fíjese nada más la diferencia de lo que era antes. Todos los artistas, lo que era lo que es ahora Televisa, Televicentro en aquella época, mandaban a todos los periódicos del país para que anunciaran, ¿no? Por ejemplo, Julio Iglesias, llegaron sus discos de Julio Iglesias. Ya están en venta en Discos Pepe. ¿Usted se acuerda de Discos Pepe? Eran cassette, eran discos de acetato. Leo Dan tuvo el éxito de María es mi amor, ¿sí? O sea, muchos artistas se anunciaban así. En todas las revistas, anuncios, la mayoría de los anuncios eran publicados. Es más, hasta usted, porque iba a comprar una paleta, se anunciaba. Fulanita de tal compró una paleta en el nuevo centro comercial Soriana. Fíjese nada más, la Soriana, que está en el centro, era la antigua Penny. Se hicieron los trámites para la compra de esos territorios. La antigua llamada Penny, ¿sí? Había los llamados mafufos, que eran los marihuanos. Ya existía la palabra el narcotráfico. Había muchos asesinatos de mujeres, muchos robos en todo el estado. La inseguridad era muy alta. No se crea o se crea. Durango siempre ha sido, se cree que era tranquilo, pero era de pensarse, ¿no? Era de pensarse, eso fue en el año de 1971. Hubo crímenes atroces en esa época. Ya los iremos comentando, iremos platicando. Recordemos que en el año de 1971 vino el Santo, el Enmascarado de Plata, a una ayuda de caridad, y se hizo la lucha libre, ¿sí? Acompañado de otras estrellas. También vino Olga Briskin, ¿sí? No sé por qué le llamaban el niño, síndrome del niño atípico, no sé qué será eso, ¿sí? También se llamaba, ¿quién más vino en esa época? Pues no para ese tipo de situaciones, pero vinieron obras de teatro, vinieron las más grandes luminarias aquí a Durango, las más grandes luminarias. Ana Martín, cuando tenías, estaba jovencita, era una hermosura de mujer. Todas estas personas, Julio Alemán, Isela Vega, Jorge Rivero, aquí se vino a presentar varias obras muy importantes, ¿sí? Muy interesantes. Pero lo lamentable, amigos, es que las calles estaban deshechas. Pues no había dinero, no había presupuesto. Hasta la fecha, ya ven que no hay presupuesto. ¿Sí? No hay nada de eso, nada de eso. Se empezaban a pensar en cosas más grandes. Como siempre, muchas mentiras. Y siempre, siempre enalteciendo a la clase alta. La iglesia, cuando existía aquel personaje, Antonio Abitia, creo, el que le llamaban el Chanclas de Oro, pues ahí empezaba su poder, ¿no? Su poder. Y luego, aparte, amigos, déjenme decirle que hay notas muy importantes en los periódicos donde se exigía a toda la gente que por favor pasara a dejar su diezmo, que era una obligación de conciencia. Imagínense nada más si Durango siempre se consideró que era católico, muy persinado, pero la realidad era otra. No había dinero, había mucha violencia, secuestros al por mayor, asesinatos, asaltos, robos a las casas, ¿sí? Robos en la calle. Había asesinatos sin contemplación. Ya en aquel tiempo ya había desmembramientos, ya había azotes de gavillas, ¿sí? Había gavillas. Y lo dejé decirle en esta primera parte de este capítulo de la historia de Durango. Antes en las revistas, en los periódicos, en las paredes o algo, ¿sí? Se publicaban las personas. Si mataban a alguien, hasta el cadáver salía, ¿no? Digo, no tan explícito, pero salía. Y luego, aparte de esto, los criminales los sacaban en el periódico. Esto sí era tremendo. Sí era tremendo la forma en que podíamos observar, leer, sobre todo leerlo en muchas ocasiones, cómo Durango tuvo una situación difícil. Sí, después apareció poco a poco la hidrofobia, ¿sí? Cómo aparecieron tiendas, cómo se empezaron a pensar. Amigos, fíjense, en aquella época, en el 71, se empezó a pensar en que se iba a realizar lo de la presa de la Caboraca, que está acá por Canatlán, no me acuerdo la otra, y también la del Tunal 2. Yo no sé si sea la misma que se ha hablado hasta la fecha y que nunca se ha hecho, ¿sí? Y que nunca se ha hecho, y bueno, son tantas cosas, podemos ir platicando. Esa es la primera parte, amigos, la historia y el pasado de Durango, México. Que esté atento, en verdad, porque esto, lo que le estoy platicando, es una realidad. Y cómo olvidar los cigarros Camel, los cigarros Faros, los anuncios. Salían todos los casamientos habidos y por haber, salían. Amigos, esta es la primera parte. Continuamos en el capítulo 2, que van a ser muchos capítulos, y espero sus comentarios. Mande sus comentarios al correo elsanto4400@hotmail.com, y pues aprendamos un poco más, tratemos de ser más conscientes de que la historia de Durango pues ha sido difícil, muy pobre, gente muy pobre. Y hasta la próxima, su amigo Rafael Santa Cruz, desde la ciudad de Durango, México. Hasta pronto, nos vemos en el siguiente capítulo, Durango y su historia y en el pasado, que es fascinante.